por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Estos rockeros de ahora. Y yo voy ahí y los defiendo, porque yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy en La Bruja de las Palabras estamos hablando de la nueva educación. ¿Cómo quisiera tener voz del locutor? Pero no la tengo. ¿Tenemos algún teléfono para que la gente se comunique con nosotros?
Sí, tenemos un número de celular para mensajitos de texto, que es al 155-011-525. Y si no, también te puedes comunicar con nosotros al teléfono fijo 422-1600.
También estamos en Facebook, La Bruja de las Palabras, y también nos pueden mandar un correo electrónico a la dirección que recién dijo Elisa Estela, y si no, escribe el nombre del programa, si tiene internet, y ahí aparece todo el blog, cómo bajar los programas, etc. Vamos a sortear en los próximos programas entre los oyentes esta colección de 4.200 libros digitales, que está buena, ¿no?
Espectacular, Carlos, es espectacular, tiene de todo, historia, cocina, cultura, todo.
Tiene 20 diccionarios, según las especialidades.
Espectacular.
Platón, Aristóteles, Shakespeare, Freud, Lacan.
Y a los chicos que les gusta tanto las computadoras, todo eso lo pueden leer desde ahí, ¿no? Después se ponen la ventana con el Facebook y van interactuando así.
Y lo que tiene también de bueno es que podés, mira, yo hoy lo hice para algo que voy a decir dentro de un ratito, si puedo. Podés buscar información puntual en un conjunto de libros.
Así es.
Suponete, yo quería saber cuáles eran los 10 mandamientos de la religión judía. Y bueno, tuve, no sé, toda la información que quise, desde la versión oficial de los mandamientos en la Biblia, que además me enteré que aparece dos veces, que hay una pequeña diferencia entre, pero todo en 15 minutos, cuál es la versión de la Iglesia Católica, que es distinta a la de la Biblia. Ahora lo vamos a comentar.
Y el CD también te explica cómo hacerlo, ¿no? Cómo buscar para la persona que no sabe, a ver, pero ¿cómo hago esto, Carlos, que estás diciendo? Te explica todo, paso a paso.
Sí, sí. Incluso en cosas que por ahí uno ya leyó, decís, ¿dónde era que Freud hablaba de el complejo del locutor de radio? Y entonces ahí vos pones complejo radio y te aparece. O suponete el trauma del operador de radio. ¿Lo conocés? El operador está detrás del vidrio, está a los gritos. Pasa que acá no se escucha nada. Él quiere opinar sobre todo y no puede. Entonces, el psicólogo ya está preparado, dice, ya lo ve venir. Y le dice, usted es operador de radio. ¿Cómo sabe? Se ve de lejos el famoso complejo de operador de radio, ¿no? Porque tiene una cosa como de querer hablar y no poder. Ya en la cara si te das cuenta.
Lo vamos a invitar también un día de estos, ¿no? A hablar algo acá.
Sí, vamos a ver, es bravo. Tenemos que avanzarlo un poco porque sí. No tiene pelos en la lengua, Cortés.
Exactamente. Tenemos un mensajito, Carlos.
A ver, ¿cómo es?
¿Por qué dice que el alumno sabe más que el docente? Creo que se está confundiendo. La interpretación puede ser diferente. Juan nos escribe esto.
Gracias, Juan, gracias. Yo lo que traté de decir es que en algunos temas, quizás no lo dije así, en algunos temas, muchos chicos saben más que muchos docentes, ¿sí? No siempre, hay excepciones, puede ser que haya un docente que sepa más que nadie, pero en todos los temas relacionados, por ejemplo, con la computación, Es mucho más posible que un chico sepa manejar un Excel, por ejemplo, que un adulto. Es mucho más posible que un chico obtenga más rápidamente información que un adulto. Hay algunos temas, por ejemplo, uno de los temas que yo estudio es el origen del ser humano, ¿sí? El origen del ser humano todavía no llegó a los libros, los últimos descubrimientos que son claves, ¿sí? Todo lo que es el yacimiento de Atapuerca en España son descubrimientos de hace 5 años, 4 años, con lo cual la mejor fuente de información ahí es navegar internet, entras a la Wikipedia, la Wiki te da un panorama, no es que tenés que comprarle toda la Wiki, pero te da un panorama, después vos vas a buscar la contra, le escribís a un experto español que esté en esa, habitualmente te contestan, y puede ser que un adulto haga esto sobre todos los temas que también le interesan a todos sus alumnos, pero en general el pibe tiene una capacidad de penetración en las últimas verdades, que además por cantidad, porque son 30 o 40 pibes contra un profesor, es muy posible que un chico tenga la actualización de Atapuerca y más de un docente en este instante no sabe ni de qué estoy hablando yo cuando hablo de Atapuerca.
Totalmente, Carlos. Aparte, el docente quizás se rige por esa guía que tiene y no se actualizó, y el alumno anoche justo en internet descubrió algo, lo dice y bueno, ¿qué se va a hacer? El alumno lo supo en ese momento. No quiere decir que el docente no sabe nada, que ahora los chicos están avasallando con toda la información que tienen, pero es igualar un poco, ¿no? Compartir esa información del alumno con el docente con el alumno.
Y tanto alumnos como docentes y conductores de radio, en general, en esta nueva época, sabemos muchas cosas, pero muy superficialmente. Sabemos el titular, acá lo hemos contado alguna vez, el caso del INDEC. Las primeras dos frases las tenemos listas, ya para salir son las mismas que dice todo el mundo. Ahora, si vos llegás a preguntar, ¿cómo se elabora el INDEC? ¿Qué pasa cuando sube la lechuga el 100%? ¿Cómo llega a ese número? En general, el 99% de la gente no lo sabe, ni adultos ni jóvenes. Pero bueno, mil gracias a Juan. Quizás yo me extralimité, por ahí yo soy siempre exagerado, por ahí dije que todos los alumnos saben más que cualquier docente. Lo que tratamos de decir es que en algunos casos esto nos parece que ocurre así, y honestamente no es fruto de mi árbol, sino que esto lo escuchamos de otras personas, lo cual no quiere decir que sea cierto, ¿no?
Aparte se lo vive cotidianamente también.
Sí, la verdad que sí. Yo lo paso a veces en este programa con Guaira y Nadia. Buenas noches, Nadia, ¿cómo andás?
Buenas noches, Carlitos, bien.
¿Estás ahí escondida con la nueva disposición del estudio?
Aquí, cambiamos las cosas de lugar y quedé escondida. Carlitos no me ve, nadie me ve. Encima de que soy chiquitita, quedé re escondida.
Piedra libre, Nadia, detrás de la computadora.
Acá estoy. Bien, Carlitos, interesante el tema que estamos tocando, la nueva educación. Y con este tema de que a veces los alumnos sabemos más que los profesores, suele suceder. Tal vez sabemos más en... Los profesores saben más en la teoría y no tanto en la práctica. O no están sabiendo enseñarnos cómo llevar el del papel a la vida real. Porque a veces nos enseñan tanto, nos bombardean de información, pero cuando vas a la hora de la hora, a la fuera, uno se pregunta, ¿para qué me sirve la matemática, la lengua, las ciencias? ¿Dónde la llevo? Entonces, esa es la cuestión. No nos están enseñando a ver cómo enlazar este tema aula-realidad. Y nos están vendiendo mundos diferentes. Porque en la escuela te enseñan una cosa, salís afuera, y es algo totalmente diferente. Y creo que ahí es donde se puntualiza que el alumno sabe más que el adulto. O tal vez lo sabe y no nos enseñan. No nos hacen ver la realidad.
Pasa que a veces la enseñanza en la escuela y especialmente en el secundario es teórica. El docente está habituado a desplegar las leyes, las teorías, y no tiene esta bajada que por ahí sí la tiene un docente que fuera artesano, por ejemplo, de lo que enseña, o que lo aplicara todo el tiempo en una profesión paralela. Pero si es solamente docente, conoce perfecto el teorema de Pitágoras, pero solo teóricamente sabe cómo aplicarlo. Por ejemplo, se me ocurre, para completar lo que vos decís, o por ahí te explica cómo funciona sino una medusa y jamás vio una en su vida y por ahí algún chico tuvo la posibilidad de verla. ¿A eso te referís?
No tanto a eso, más a la...
¿Sabía? A la... No le dije, señor, que a mí también me pasa.
A la vida real, a ver, ciencias políticas, cuando nos enseñan ética, moral, es esa materia tan linda, nos explican tantas cosas desde la teoría y la práctica, ¿dónde está? ¿Cuándo aprendemos la solidaridad? ¿Cuándo aprendemos la amistad? ¿Cuándo aprendemos lo que realmente es importante? No lo aprendemos, o sea, sabemos la teoría, entonces agarramos y tiramos un concepto de felicidad, de amor, de honestidad, pero no sabemos aplicarla. No nos están enseñando a aplicarla, que es lo realmente importante.
Y eso es lo que hablaba más o menos Victoria, que cómo se pueden hacer proyectos y aplicar estas teorías para que los alumnos entiendan, comprendan mejor y lo puedan aplicar en la vida de cada uno. Creo que esa es la forma correcta. De la base del Ministerio de Educación, de la guía que tenemos, interactuar con los alumnos, ver de qué forma le podemos enseñar para que ellos aprendan y lo sepan, lo pongan en su vida, y creo que eso va a quedar mucho más antes que la teoría, aprendérselo de memoria.
Mira, no sé cuánto tiene que ver, ¿no? Y espero cualquier comentario de parte de ustedes, Nadia y Guaira. Yo estaba pensando en estos días, hace ya unos meses, acerca del valor de los libros. Oh, porque yo escucho que mi tía dice, ay, Carlito, vos tenés que leer. Yo leo en realidad desde que nací más o menos, pero hay que leer, chicos. Y qué mal que los chicos no leen. Entonces yo anduve pensando, y una de las cosas que recordé es que hace 50 años, la única manera de enterarte de algo era leer un libro. Enterarte de algo, qué sé yo, no sé, el teorema de Pitágoras, bueno, ir a la escuela, del tema del origen del ser humano, de la botánica. La única forma de saber cuál era el coseno del ángulo de 22,4 era tener una tabla de trigonometría, lo mismo con los logaritmos. No había forma de escaparle a los libros. Y si vos querías saber, qué sé yo, no sé, algo de las pirámides de Egipto, bueno, tenías que ir a una enciclopedia o a una biblioteca, che, tenés algo de las pirámides, y ahí estaba. Era la única manera de hacerlo, bueno, o preguntarle a alguien que supiera. Hace 100 años, la mayor parte de la gente, los bisabuelos de ustedes, vivían en el campo. Así que, con doble razón, había muy poca gente que supiera ahí, así que el libro era una cosa muy valiosa. Y entonces, claro, lean, chicos, lean, porque si no, no te enterás de nada. Hoy, aunque vos no quieras saber qué son las pirámides de Egipto, lo sabés. Porque te lo pasaron en la tele, y es un ejemplo nomás, ¿no?
Para mí la importancia de los libros sigue siendo significante, importante. En los libros tenemos un autor, una fuente verídica, tenemos en qué apoyarnos cuando decimos algo, ¿no? Y muchas veces en internet pasa que cualquier persona puede subir lo que le parece, quizás muchas veces no es cierto. Estamos hablando de una página, por ejemplo, Wikipedia, donde mucha gente sube información y quizás no es cierta. Entonces hay que tener esos cuidados y es ahí donde hay que ir al libro, que obviamente estamos sabiendo de que lo hizo una persona y si lo hizo es porque lo supo.
El tema es que eso comienza a ser así solo parcialmente. Hasta hace 200 años, pero todavía hoy, los libros a los que se tiene acceso son los libros permitidos. Hasta hace 200 años esto era así legalmente. Vos no podías publicar un libro si no estaba el sello del rey y el de la iglesia. ¿Cómo se llamaba? Nihil Obstat. Era una autorización, había una lista donde vos lo presentabas, lo leían, y si podías publicarlo, lo publicaban. ¿Cuál era el criterio? Ya se imaginan. El criterio no era la verdad.
Claro, que no dañara ni afectara al sistema hegemónico.
Gracias, Nadia. Tiene un 10. Claro, estaban a la disposición los libros permitidos. Entonces, con doble razón, chicos, lean. Porque estoy seguro que lo que van a leer está dentro de lo que debe ser leído, pensado y reproducido. Y además es fácil, te agarro, te reviso el cuarto y enseguida te encuentro el libro Memorias de una princesa rusa, el Kama Sutra, lo que fuera, y te lo saco y ya está, o simplemente evito que se imprima. Pero además, ¿quién dijo que las cosas que dicen los libros son verdaderas? Te lo digo yo que escribí un libro. Hoy cualquier salame escribe un libro, acá está la prueba. Mira, voy a citar un libro del cual se vendieron decenas de miles de ejemplares. Es un libro, está en las bibliotecas, tiene tapa, no voy a decir el autor para no incinerarlo. Y dice así: íntimamente espero que mi admirado Cervantes, el Don Miguel, se refiere a Miguel de Cervantes Saavedra, tenga razón una vez más cuando dijo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Repito, íntimamente espero que mi admirado Cervantes tenga razón cuando dijo: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Esto está en un libro, y Cervantes jamás dijo esa frase. Este es un libro del cual se han vendido miles de ejemplares, es un libro permitido, y el que lo escribió es un salame, porque nunca se tomó el laburo de leer el Quijote, o no tenía la versión digital para revisarlo, y entonces nunca pudo verificar que Cervantes nunca dijo eso. Si va un sonso y lo lee, como está en un libro, cree que es cierto. Mira, una vez de un libro que yo escribí, tomaron una cita para una tesis. Y lo que yo escribí no tiene por qué ser cierto. Y lo que escribió cualquiera, nombrame al que quieras, todo lo que escribió no tiene por qué ser cierto. Incluso el más genio de los genios puede haber acertado un montón de cosas, puede ser valioso, puede ser interesante leerlo, pero no tiene por qué ser cierto lo que dijo. Esa es una costumbre de la época medieval, donde para fundamentar cualquier pensamiento vos tenías que citar a un escritor antiguo. Se creía que lo que estaba escrito era verdadero, ¿sí? Y es más, si no había nada escrito, vos no podías hablar de eso, ¿sí? Esa era la costumbre medieval y sigue existiendo. En parte sigue existiendo porque hasta hace 200 años los libros que se publicaban eran libros revisados por el poder. Entonces vos tenías que decir, te preguntaban, ¿de dónde sacó eso? No, yo lo leí de Voltaire, lo leí de Tomás de Aquino. Ah, está bien, continúe. Y esto es un sistema de control que sigue en la Wikipedia. En la Wikipedia, cuando alguien dice algo, yo escribí en la Wikipedia, cualquiera puede escribir en la Wikipedia. Te metes en el plano de fondo y ves la discusión y opinas. En la Wikipedia, cuando alguien dice algo y no lo fundamenta, dice cita requerida. Está pidiendo que para que lo que el tipo dice tenga valor, alguien lo haya escrito antes. Pero los que escribimos somos salames, somos humanos, tenemos fanatismos. El escritor, como el conductor de radio, cuando escribe o cuando habla, lo que está tratando es de vender su mirada del mundo, la forma en que él lo quiere ver ordenado, para justificar su lugar de héroe o de víctima. Y los que escriben libros también lo hacen desde ahí, desde una intención, por regla general, de adoctrinar, digamos. Esta es mi verdad. Aquí hemos hablado de la versión de Newton, que venden distintos pensadores muy famosos, Bertrand Russell, Carl Sagan, etcétera, y según de qué escuela sea cada uno, sobre el mismo personaje, Newton, del cual se sabe muchas cosas, cada uno cuenta la parte que le conviene y niega la parte que no le conviene, digamos, ¿sí? Los cientificistas como Russell no dicen nada de que Newton era astrólogo, alquimista, y que las dos terceras partes de lo que escribió eran sobre religión y alquimia. Lo niega, no lo pone en la biografía. Entonces, si vos lees a Bertrand Russell, y te hablo de un escritor prestigioso para Occidente, que viene bien citar en cualquier tesis y en cualquier libro, si lo lees a él, no tenés idea de quién fue Newton. Te dejó una parte afuera, que era la parte que no le convenía a Russell. Y esto hacemos todos. ¿Quién dijo que en el libro hay cosas valiosas? O sea, puede haberlas y puede no haberlas. Bueno, yo pensando estas cosas dije, hay dos cosas que son piolas en los libros, en mi opinión. Una es, si vos querés saber lo que pensaba Sigmund Freud, o Nietzsche, o Santo Tomás de Aquino, andá y léelo. Ahí está, no hay intermediarios. Los libros no han sido, no se conoce libros que hayan sido modificados, digamos, con lo cual la mejor forma de conocer el pensamiento de ciertas personas es leerlos. El escritor se expresa ahí con una intimidad, con toda la extensión que él necesita, y entonces ahí podés conocer con precisión lo que piensa ese pensador y no lo que dicen después los demás acerca de lo que piensa Freud o Nietzsche o Jung. Eso es para mí muy valioso. Y otra cosa es algo, una química que ocurre cuando uno lee un libro. Es una cosa especial, es como cuando escuchas música, como cuando miras una pintura. Es una especie de vibración personal, íntima, difícil de describir, que yo creo que esto es lo que más se valora de los libros, los que defienden a los libros. Y en general defienden a la literatura, no al ensayista, digamos, ¿no? Nadie se pone a leer a Nietzsche por placer, digamos, ni a Freud. A eso uno lo lee para estudiar, digamos. Pero si te pones a leer a Shakespeare, a qué sé yo, a Borges o a quien sea, porque se produce una química entre lo que el tipo dice, lo que vos crees entender, incluso comienza a haber una especie de aroma, de melodía que te rodea, incluso estás esperando de volver a meterte en esa atmósfera, en ese submundo que se creó, que es un mundo de dos subjetividades, donde prevalece especialmente una subjetividad, que es la del lector, porque te juro que el lector, de lo que dijo el pobre escritor, rescata algunas cosas y no otras. Te lo digo yo también, porque del libro que yo escribí me han hecho comentarios y yo digo, ¿este qué libro habrá leído? Porque yo eso nunca lo dije. Che, qué linda esa parte. Y no, era el tipo que proyectaba, en ausencia del escritor, que ya no está, tomaba, viste, un párrafo de acá, otro de allá, y reconstruía el mundo que él soñaba, y para eso el libro es inmejorable.
No, quería decir que cuando uno lee un libro se produce una gran relación, y así en palabras burdas para decirlo, es como tener televisión en la cabeza. Te imaginas todas las imágenes, el personaje, cómo está vestido, cómo huele, qué piensa. El tipo de literatura romántica o cuentos, historias, es lindo leerla. Creo que eso es recomendable para leer. Además estimula mucho la imaginación.
Claro, pasa que yo creo que no es extendible a los demás, eso es lo que yo pienso. Es decir, hay gente que le encanta ir a los recitales de rock. Sí, che, anda que es bárbaro. A mí no me gusta. No la paso bien. No, anda a ver fútbol, es un embole. Un gol, dos goles en dos horas que llegamos, qué sé yo. No me interesa. Escultura, sé que no me dice nada la escultura a mí. No, pero escuchate esta música. No, mira, hace dos horas que la estoy escuchando y no pasa nada. Prefiero ir a tocar el charango con mi amigo en la esquina. No, pero escúchame, Bach, Mozart. No la engancho, hermano. Y del mismo modo alguien puede o no conectarse con esta cosa de la literatura. Es una de las artes, no es la única arte, señora. El cine puede ser tan o más conmovedor, la música puede ser tan o más conmovedora, salir a caminar puede ser tan o más revelador que leer un libro. Si a usted le copó esa arte que se llama literatura, dele para adelante, pero no tiene por qué imponerla a los demás como escarapela de cultura. Listo, le ponemos un broche y nos vamos con Joan Manuel Serrat, que le canta al Quijote. Algún día vamos a hablar mal del Quijote en el tema 39, ¿será? Pero como es Serrat, lo dejamos. Vamos.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio. quiero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.